Canarias, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Los trabajadores de Acerinox en los barrios, el campo de Gibraltar, ponen fin a 137 días de huelga. Casi 5 meses han aprobado la última propuesta de la compañía y la acería conservará los 5 turnos de trabajo, pero se verá afectada por un ERTE. La confrontación por la financiación autonómica se agrava. Juanma Moreno acusa al PSOE de traicionar a Andalucía. La IREF advierte de que la financiación singular de Cataluña podría afectar a las comunidades y al resto de las administraciones públicas. Caso ERES. El Tribunal Constitucional revisará las condenas de Chávez y Griñán el próximo 16 de julio tras anular la de la exconsejera Magdalena Álvarez. El Congreso aprueba subir el paro, el subsidio de paro, a 570 euros. El decreto del Gobierno consigue el respaldo de Podemos y la abstención de PP y Vox. El proyecto de ley amplía los posibles beneficios y beneficiarios y permitirá trabajar y cobrar el subsidio a la vez. El lince ibérico ya no está en peligro de extinción. Alcanza los 2.000 ejemplares después de 20 años de extrema protección y varios programas de cría en cautividad, como el que ha liderado la Junta de Andalucía. Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Enseguida ampliamos estas noticias, pero antes, el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Arranca el fin de semana con el primer día completo de verano en el que vamos a tener un notable ascenso de las temperaturas con máximas que van a estar entre los 34 grados de Córdoba y los 27 de Málaga y Cádiz. El cielo estará despejado y el viento soplará flojo y variable.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado, en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el fin de la huelga de Acerinox en los barrios, en el campo de Gibraltar. Han aceptado la última propuesta de la empresa, ponen fin así a 137 días de huelga, casi 5 meses, y vuelven hoy mismo al Tajo, a la actividad. Manuel Pérez Alcázar.
La propuesta ha resultado aprobada por 984 votos a favor y 635 en contra, con una participación en la consulta del 83% de la plantilla. Mantiene el modelo de 5 turnos e incluye un ERTE con las mismas condiciones que el de 2022, como respaldaban los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, USO y la Coordinadora. El portavoz de UGT, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha dicho a Canal Sur Radio que es la propuesta que consideran menos mala.
Ante la alternativa que había encima de la mesa de poner la fábrica 3 turnos y de que hubiera 500 despidos, pues entendemos que es la mejor salida posible.
El sindicato ATA, convocante y líder de la huelga, ha sido el único que se ha opuesto a esta iniciativa. El portavoz de este sindicato, José Antonio Gómez Valencia, cree que ha ganado el sí, según ha dicho a Canal Sur Radio, porque las familias no podían aguantar más. Ahora, dice, volverán al Tajo.
Este viernes a las 2 de la tarde activará la fábrica, pondrá en funcionamiento la empresa La Fal.
La votación, que se cerraba a las 11 de la noche, se ha desarrollado toda la jornada en un clima de crispación por las diferencias entre sindicatos en torno a la aceptación o no de esta última propuesta de la compañía, que oscilaba entre mantener los 1.800 puestos de trabajo en la planta o pasar de los actuales 5 turnos a otro de 3 turnos con centenares de despidos. Esta tarde volverán al trabajo.
La IREF, que es un órgano de evaluación independiente, advierte de que la financiación específica para Cataluña y la condonación de la deuda afectaría al resto de las comunidades y que podría condicionar la capacidad de gasto del Estado.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asegura que la condonación de la deuda de Cataluña reducirá la capacidad de gasto del Estado. Cristina Herrero advierte de que la negociación de una financiación especial para Cataluña no solo afecta al resto de comunidades autónomas, sino al conjunto de las administraciones públicas.
Y si para arreglar la sostenibilidad de un subsector se empeora la de otro, desde la perspectiva de AIREF y de un supervisor fiscal, nada habremos conseguido.
La financiación autonómica endurece la posición de las comunidades contra el gobierno. El presidente de la Junta acusa al PSOE de volver a traicionar a Andalucía por su silencio en este asunto.
Porque el socialismo andaluz, al que yo respeto, ¿por qué calla? ¿Por qué permite esa segunda traición a nuestra tierra?
Sí, alza la voz el presidente socialista de Castilla-La Mancha, García Page.
La diferencia es que a los efectos de los servicios públicos, de las oportunidades, de los derechos básicos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Esa es la igualdad.
El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, propone que los impuestos los recaude un consorcio formado por el Estado y la Generalitat.
Con el Estatuto de Autonomía de Cataluña se podría crear un consorcio general tributario que eventualmente podría recaudar todos los impuestos. Pero para mí el punto no es tanto qué recauda, sino quién.
Gestiona y por qué gestiona y cómo gestiona.
Esquerra insiste en pedir la llave de la caja, es decir, recaudar todos los impuestos.
El País Vasco está fuera del modelo de financiación al contar con su régimen propio, régimen foral, el llamado cupo vasco, pero el nuevo Lendakari ya reclama la ampliación del Estatuto de Autonomía que ha pactado con los socialistas.
Y Manuel Pradales, que tomará posesión mañana en Guernica, reclamaba este jueves en el Pleno de Investidura la reforma del Estatuto que su partido, el PNV, ha pactado con los socialistas.
Ha llegado el momento de consensuar un gran pacto político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1989.
Y en cuanto a la financiación, ya se hacen cuentas desde, por ejemplo, la Consejería de Salud, que pide a los sindicatos que hagan piña con la Junta para reclamar una financiación justa que resuelva el déficit de profesionales sanitarios.
Catalina García recuerda que Andalucía está peor financiada que otras comunidades. Cifra en 1.500 millones de euros extra lo que recibiría Salud si se salda el déficit de la financiación.
Andalucía está infrafinanciada y lo que le pedimos es que hagan fuerza con la Consejería de Salud, con el Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a Andalucía le den la financiación justa y que le corresponde.
Para los sindicatos, el problema de la sanidad andaluza es más de gestión que de financiación. Así lo han expresado en la concentración de este jueves ante la sede del SAS. El próximo miércoles han convocado una huelga de 3 horas, coincidiendo con el debate del estado de la comunidad.
Y noticia que acabamos de conocer, el gobierno eliminará el IVA de las botellas de aceite de oliva a partir del 1 de julio.
Es una medida que se aprobará el martes en el Consejo de Ministros. Además, el aceite de oliva va a quedar incluido de forma permanente en el grupo de bienes de primera necesidad que aplican este tipo súper reducido del IVA.
Pues se supone que ahora tendrá que bajar un poquito, sí o sí. El fiscal del caso Tsunami Democratic pide a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a la dirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y al resto de investigados. Sigue los pasos, pues, de los procesados en el Supremo.
La Fiscalía dice que el fallecimiento de un turista francés en el aeropuerto del Prat durante los altercados tras el procés no está relacionado con la concentración de Tsunami ni puede ser imputado a los investigados. Sobre esta petición se debe pronunciar el juez instructor García Castellón, al que, por cierto, se le ha concedido permiso para adelantar su jubilación al 2 de septiembre. En el Supremo, el juez Llarena ha comenzado ya a estudiar si levanta la orden de detención de Carles Puigdemont, como le solicita su defensa y la Fiscalía. El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, se ha reunido este jueves en Bruselas con Puigdemont. Hoy viaja a Suiza y el domingo a Francia para reunirse con el resto de independentistas huidos.
El Tribunal Constitucional estudiará el 16 de julio los recursos de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán y contra la sentencia condenatoria por el caso de los ERE.
El mismo 16 de julio, el Constitucional abordará los recursos del exconsejero Zarrías y del exviceconsejero Vicente Lozano, así como de Juan Márquez, condenados por delitos de prevaricación y malversación. Antes, el 2 de julio, estudiará los recursos de los exconsejeros Martínez Aguayo, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y el resto de exaltos cargos que están condenados en esta causa. El Constitucional se pronunciará tras anular en una sentencia muy dividida la condena de la exconsejera Magdalena Álvarez. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, critica que la sentencia convierta al Constitucional en tribunal de última instancia.
Solo podría entrar, en su caso, a valorar si por parte del órgano judicial en cuestión se ha producido algún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Y en este caso creemos, tristemente, que se ha dado un paso más allá.
El vicepresidente de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, respalda por su parte la sentencia.
El Tribunal Constitucional se limita a aplicar la doctrina que siempre se había sostenido por el ámbito constitucionalista y contencioso administrativo de que un proyecto de ley o una propuesta de presupuesto no puede ser una norma objeto de control.
El juez que investiga a Begoña Gómez cita al rector de la Complutense el mismo día que también ha citado a la mujer del presidente.
La citación es el próximo 5 de julio, el mismo día que debe acudir al juzgado Begoña Gómez. El magistrado Juan Carlos Peinado llama a declarar como testigo al rector de la Universidad Madrileña para saber por qué grandes empresas hicieron gratis un programa informático que era para la universidad, pero que al final la mujer de Pedro Sánchez registró a nombre de una sociedad suya. Además, el juez Peinado ha señalado para el 15 de julio la toma de declaración del empresario Juan Carlos Barrabés. Lo hará en calidad de testigo.
El comisionista de la trama Coldo, Víctor de Aldama, medió para que el Estado pagase 24 millones a Globalia.
Según consta en el sumario, la Guardia Civil investiga correos electrónicos del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su asesor, Coldo García, en los que comparten diversas opciones de compra de chalets de lujo en la costa de Cádiz y Málaga. La UCO sospecha, de hecho, que Coldo invirtió el dinero de las comisiones en operaciones inmobiliarias.
El Congreso aprueba subir el subsidio de desempleo a 570 euros.
El decreto del Gobierno consigue así el respaldo de Podemos y la abstención de PP y Vox. El proyecto de ley amplía los posibles beneficiarios y permitirá trabajar y cobrar el subsidio a la vez.
La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de representación paritaria en los órganos de poder de las empresas y en el ámbito político e institucional.
En el texto se ha introducido una modificación para que la cuota mínima del 40% no se aplique a los hombres, sino solo a las mujeres. El Gobierno ha colado en esta ley una enmienda que supone el veto para que el Senado no pueda tener la última palabra con el techo de gasto de los presupuestos. De este modo, implica que si el Senado rechaza los objetivos de déficit y deuda, estos volverán al Congreso para su aprobación definitiva por una mayoría simple, en lugar de devolverlos al Gobierno para que elabore unos nuevos.
El lince ibérico ya está a salvo de la extinción.
El felino alcanza los 2.000 ejemplares después de 20 años de extrema protección y varios programas de cría en cautividad. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, destaca el liderazgo de Andalucía a través de las medidas de protección y de los programas de cría en cautividad.
Programa de recuperación del lince ibérico, un programa internacional que lidera Andalucía junto con otros territorios de España y el vecino país de Portugal. Hoy, afortunadamente, en la península ibérica contamos con una población de lince ibérico superior a los 2.000 ejemplares, de los que más de 700 se encuentran en Andalucía.
Polémica por la visita del presidente argentino, que hoy aterriza en Madrid para recoger una condecoración de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en medio del conflicto diplomático que existe con el gobierno de Pedro Sánchez.
El gobierno, no obstante, ha decidido no ahondar en esa crisis diplomática. El presidente Milei podrá aterrizar y acudir a los actos para recibir la Medalla al Mérito Internacional de la Comunidad de Madrid que defiende Díaz Ayuso.
Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López, arremete contra el gesto de Ayuso.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar.
Otra despedida significativa, el actor canadiense Donald Sutherland, que hizo más de 200 películas, ha fallecido a los 88 años de edad. Lo recordaremos por papeles como el que hizo en Los 12 del Patíbulo o 900.
Sutherland iba para ingeniero, pero finalmente se decantó por la interpretación e inició su carrera en numerosas series de televisión, entre las que destacan El Santo o Los Vengadores. Consiguió su primer éxito con 12 del Patíbulo de Robert Aldrich. Fue detective privado en Clute, se transformó el libertino seductor en Il Casanova de Federico Fellini y puso rostro al perverso fascista Attila en 900 de Bernardo Bertolucci.
Y el Canca será el pregonero de la Feria de Málaga de este año.
La mañana de Andalucía.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
14.175-14175.
Serie
17.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ocho, 15 minutos de la mañana, vamos a tomar la atención al día a esta jornada de viernes con Fran López de Paz. ¿Cómo está la situación? Buenos días.
Pues como te puedes imaginar, el día en que empieza el verano, la tensión está magníficamente bien. De estas que dicen del libro, ¿no? Que puede ser 11.5, 11.6, ¿no? Siempre tirando para abajo. Hoy es el día más largo, tú lo sabes. El día de más luz de todo el año es el solsticio de verano. Y en este solsticio, quienes están más contentos en este país son los científicos. Después de la oferta pública de empleo que hizo ayer Pedro Sánchez, habrá un científico por ministerio. ¿Esto será algo que se contagie? ¿Empezarán las autonomías a contratar un científico por consejería? ¿Tú, Vigorra, tendrás un científico por programa?
No estaría mal.
No estaría mal, ¿no? Y parece que el Partido Socialista Catalán, o el Partido de los Socialistas Catalanes, como se llama, ha dado con la clave para favorecer una financiación que le guste a los independentistas. Tú te acuerdas que hemos hablado de las llaves de la caja, ¿no? Sí. Ahora la solución es que la caja tenga dos llaves. Una la tengo yo y otra la tienes tú. ¿Qué te parece, Vigorra?
Me parece que si eso llega ya a poner la paz y a aclarar y dejar de tensionar, me parecería magnífico.
Nuevo sistema de financiación, la caja con dos llaves.
O dos cajas.
No, porque entonces corres el riesgo. Corres el riesgo.
La caja B y la caja A. La caja del
3%. La caja C de Cataluña.
Vamos a la noticia que más ha impactado a Nuria Durán del ámbito nacional.
Pues estamos conociéndolo a esta hora a través de la agencia EFE. La Seguridad Social ha empezado a reclamar las ayudas percibidas por muchas madres que tuvieron hijos en solitario, monoparentales, y que disfrutaron no solo de su baja, sino también del permiso adicional retribuido que hubiera correspondido al otro progenitor. El Supremo rechazó el año pasado la acumulación de bajas, como la acumulación de ofertas, y ahora la Seguridad Social está empezando a reclamar ese dinero. Ojo, porque el caso de una mujer vasca desde el que surge esta sentencia, ella debe devolver 136 euros al día durante 4 semanas.
¿Y del ámbito internacional, Manolo?
Al otro lado del Atlántico, en Argentina, los periódicos destacan la visita del presidente Milei a Madrid, invitado por Díaz Ayuso, que incomoda al gobierno. Pero aquí, a este lado del Atlántico, en Europa, lo que destaca es que Mark Rutte, el presidente saliente del primer ministro saliente de Países Bajos, va a ser el nuevo jefe de la OTAN. Ha conseguido vencer las reticencias de Hungría, Turquía y Eslovaquia. Tendrá que hacer frente a la guerra de Ucrania, a la alianza posible de Rusia con Corea del Norte y a la posible vuelta de Donald Trump.
La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón?
Pues es judicial, porque la justicia, de hecho el juez ha decidido sentar en el banquillo al BBVA como institución, como banco, y a 13 directivos de la entidad financiera en plena OPA hostil al Sabadell. Entre los acusados por cohecho y revelación de secretos están el expresidente Francisco González, el comisario Villarejo. Según la Fiscalía, hicieron encargos al comisario para espiar a empresarios políticos y periodistas. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que es el que ha instruido la causa, considera que se dan las circunstancias para que el banco se siente en el banquillo. El banco dice lo contrario.
La noticia deportiva, Nuria Gaciño.
La selección española de fútbol consigue, tras su exhibición ante Italia, la que ganó anoche por la mínima, clasificarse para los octavos de final de la Eurocopa y lo hace además como primera de grupo, por lo que ya sabe que jugará este partido el próximo domingo 30 de junio en Colonia a las 9 de la noche ante un tercero. Antes, partido de puro trámite ya, este lunes 24 ante Albania a las 9. A la misma hora quiere esta noche también sellar el pase a los octavos Francia, que se enfrenta a los Países Bajos, que tiene el mismo objetivo. Vamos a ver si finalmente juega Mbappé con máscara. El otro partido de este grupo se disputa a las 6, Polonia-Austria, a las 3, Eslovaquia-Ucrania. El Málaga viaja esta tarde a Tarragona para disputar mañana ante el Nástic la vuelta de la eliminatoria final por el ascenso a segunda. Viaja con la renta del 2-1 de la ida. Y el Córdoba no juega hasta el domingo, recibe a las 9 en el Nuevo Arcángel al Barcelona B con empate a 1.
Estamos en el primer día de verano, son las 8:20 de la mañana, llega la información local.
¡Atentos!
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, detenido un hombre en relación con el tiroteo de principios de mes en las 3.000 viviendas en el que murieron un padre y su hijo. El individuo se ha entregado en comisaría acompañado de su abogado y familiar de un menor de edad que estuvo implicado y que permanece desde entonces en un centro. También en titulares, vuelta a empezar con la normativa municipal de pisos turísticos. La semana que viene el gobierno vuelve a reunirse con la oposición para recabar apoyo después de que tanto PSOE como Izquierda Unida y Vox votaran en contra de la propuesta del PP. Dicen que no se han recogido sus alegaciones y que la norma estaba ya desfasada. Hoy el alcalde, a las 9:30, dentro de una hora, presenta el proyecto para la Torre de la Plata de la capital. Y hoy mucha música, Chel Luna en el Alcázar, Robe en Icónica, mañana será SFDK en La Cartuja. Vamos con el tráfico, porque parece que se nota que es primer viernes de verano y la cosa está bastante tranquila, ¿no? Isabel Campo, buenos días.
Buenos días, efectivamente, tan solo tenemos un kilómetro de retenciones en el puente Reina Sofía sentido Huelva y es por la avería de un vehículo que está ocupando parte de esa vía. Por lo demás, un kilómetro en el puente del Centenario sentido Cádiz y ya en el interior circulación densa en el puente del Alamillo, avenida de Andalucía, Juan Pablo II y La Paz de entrada y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
El verano recién entrado nos trae cielos limpios, temperaturas mínimas sin cambios o quizás suban un poquito. Las máximas, desde luego, suben en ascenso generalizado. 34 grados vamos a alcanzar en Écija, 33 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 14 grados. Los vientos flojos de dirección variable. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
La Policía Nacional ha confirmado la detención de uno de los sospechosos de participar en el tiroteo ocurrido el 3 de junio en las 3.000 viviendas de Sevilla en el que murieron un padre y su hijo. El individuo se ha entregado en comisaría acompañado de su abogado. Es familiar del menor de edad que fue arrestado nada más ocurrir los hechos y que está internado en un centro cerrado desde entonces. Más datos, Pilar González, buenos días.
Buenos días, el hombre ahora detenido también es familiar de una persona que resultó herida de gravedad tras recibir un disparo en el cuello. El grupo de homicidio sigue investigando este caso porque la reyerta fue multitudinaria y en ella intervinieron varios miembros de dos familias con pistolas y armas blancas. Al parecer, la pelea se produjo por antiguas rencillas derivadas de una relación de pareja. En este enfrentamiento murió un hombre de 43 años que fue atropellado y apuñalado. Su hijo de 21 fallecía horas después con heridas de arma blanca y también de fuego. Otras cuatro personas resultaron heridas.
También en suceso, la Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de 9 robos cometidos en establecimientos de dos hermanas en apenas 2 días, 48 horas.
El detenido actuaba enmascarado, esgrimía un cuchillo jamonero para amenazar a los empleados y se desplazaba en patinete. Los primeros robos se denunciaron el viernes por la tarde. El sábado intentó atracar los mismos establecimientos y varios locales. Más, el arrestado ha pasado a disposición del juez, quien ha ordenado su ingreso en prisión.
8:23. El rechazo de la oposición en bloque a la normativa para limitar las viviendas turísticas en la capital frena la iniciativa del equipo de gobierno municipal que preside José Luis Sanz y le obliga a replantear su estrategia. Recordamos que esa norma, que ha sido rechazada, abordaba los 108 barrios que hay en los 11 distritos y establecía que las viviendas turísticas no deben superar el 10% de todas las viviendas familiares disponibles.
Los grupos de PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Vox aseguran que no se han tenido en cuenta a las asociaciones vecinales y no se han recogido todas las alegaciones. Exigen que se suspenda la concesión de licencias hasta que haya una nueva normativa. El socialista Francisco Páez pedía una reunión para reelaborar la propuesta.
Oiga, al menos hagan, haberse planteado el número del 10%, bajarlo al 5, al 3, al 7, por intentar de alguna forma restringir ese gravísimo problema que tienen los vecinos y vecinas de Sevilla.
Desde el gobierno local, el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, decía estar dispuesto a reunirse ya el próximo lunes. Lamentaba la postura de la oposición y recriminaba al PSOE que haya cambiado su apoyo inicial.
¿Qué es lo que se puede hacer después del decreto de la Junta? Que como usted dice, señor Páez, yo comparto con usted, nos hubiera gustado a todos que hubiese salido antes. ¿Usted sabe lo que le fastidia, señor Páez? Que hayamos puesto aquí encima de la mesa la solución para ser la primera capital de Andalucía. Y usted, con la extrema izquierda y con Vox, lo está tirando por la borda.
La portavoz de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, insistía en que la propuesta de normativa no iba a servir para reducir la saturación que ya existe.
Aquí hay barrios en Sevilla que no pueden más. Es su obligación proteger los derechos de las sevillanas y de los sevillanos. Hay que decrecer. Y si usted no sabe cómo plantear una moratoria, pregúntele a sus compañeros de Valencia.
En la misma línea, Cristina Peláez, portavoz de Vox, que además criticaba que en la normativa propuesta los límites solo se aplican a los alojamientos turísticos de pequeños propietarios y no a los apartamentos turísticos.
Además, el porcentaje que ustedes pusieron como límite, ese famoso 10%, ya se ha superado con creces en muchísimos barrios del casco antiguo.
Hay más proyectos que tendrán que pasar por pleno y por tanto no sabemos si saldrán adelante. Por ejemplo, Urbanismo ha autorizado la construcción de una nueva pasarela peatonal entre Torneo y La Cartuja. Unirá los dos puntos entre la calle Narciso Bonaplata, en la zona de San Lorenzo y San Antonio, con el auditorio Rocío Jurado. El ayuntamiento quiere que esté licitada, según publica ABC, en el último trimestre de este año. El PGOU planteaba hasta 6 pasarelas entre Chapín y San Jerónimo, de las que solo se ha construido una. 8:26.
¿Y si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un golpe de calor? Si estás esperando una señal, es esta.
En seguridad laboral, prevención obligatoria. Planificar las medidas de seguridad es la mejor manera de prevenir los accidentes laborales. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Junta de Andalucía.
Hoy, cuarta jornada de huelga de la plantilla civil de la base de Morón. Y les contamos también que un grupo de expertos, geólogos, biólogos, han presentado un informe, en la Universidad de Sevilla, en el que advierten del daño que supondrá la apertura de la mina de Las Cruces y Los Frailes para el estuario del Guadalquivir con el vertido de metales pesados.
El documento considera necesario un estudio más profundo y que considera que no se ha tenido en cuenta los vertidos de ambas empresas a la vez, sino por separado. Félix Talego, especialista en conflictos ambientales mineros, mantiene que estos metales pesados quedarán en el fondo y afectarán, por tanto, a la fauna y a la flora.
Tú echas un puñado de sal, la sal se va abajo, entonces haces un análisis de agua y no hay sal. Entonces dice, oiga, se ha desaparecido la sal y se ha solucionado el problema, el agua no tiene sal, prosigamos. No, la sal está abajo.
El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, puntualiza que la autorización aún está en estudio y que se está analizando toda la documentación.
Bueno, actualmente estamos analizando el expediente y todavía no se ha resuelto la autorización ambiental unificada. Esa es la consejería que impulsa el expediente, la autorización ambiental la hace Sostenibilidad, pero insisto, todavía se está analizando, ¿no? Todavía no se ha emitido la autorización ambiental unificada al respecto.
Ya tenemos pregonero y cartelista de la Bienal de la Velá de Triana. El pregonero, el periodista José Yélamo.
Me parece una responsabilidad muy grande, supone estar a la altura de los vecinos del barrio de Triana, de la ciudad de Sevilla. Es un reto que me apabulló en un primer momento. Asumí el encargo, lo asumo con mucha ilusión, que voy a estar acompañado de buenos amigos y bueno, yo creo que de eso se trata.
El cartelista, el pintor Daniel Franca.
La verdad que es un reto porque queda poco tiempo, pero a mí me une muchos vínculos con Triana, así que súper contento y bueno, ya dándole vueltas al coco para representar una cita tan señalada como es la velada de Triana.
y les contamos que el Espacio Turina acogerá por segunda vez el mayor ciclo de guitarra flamenca del mundo durante la Bienal. Nombres como Manolo Franco, Paco Jarana, Rafael Rodríguez, Pedro Sierra, el director de la Bienal y programador de este ciclo, Luis Ibarra, destaca la importancia de este espacio.
Este va a ser el templo de la guitarra durante la Bienal y tratar de acercar la guitarra que tanta significancia tiene, hacerla accesible de alguna manera, además con proyectos que son muy diferentes unos de otros y solo vienen hilvanados con la calidad.
Vamos con la información deportiva, Nure Gaciño, buenos días.
Muy buenos días, el jugador del Betis, Ayoce, debutó anoche con la selección española, saltó al terreno de juego en el minuto 78, cuando España ya ganaba a Italia por la mínima, pero tuvo en sus botas el poder haber marcado un gol más. No se descarta que con la clasificación ya en el bolsillo para los octavos de final de la Eurocopa, veamos a Ayoce jugando desde el inicio el próximo lunes ante Albania. Con Argentina, esta pasada madrugada en el partido inaugural de la Copa América, pudimos ver en el once titular al jugador del Sevilla, Acuña, que participó de la victoria a Canadá por 2-0.
En Cultura les contamos que esta noche en los jardines del Real Alcázar, que se llena con música del mundo, esta vez con los sonidos de Chet Luna, y en icónica Robe, el que fuera alma mater de Extremoduro. Esa noche en la Plaza de España tenemos 14 grados en Sevilla, la máxima será de 33.
Andalucía, son las 8:30 de la mañana de este luminoso día primero de verano, Día Internacional de la Música, en el que vamos a abrir tertulia de actualidad en unos momentos con Ana Cabanillas, con Javier Chaparro y Javier Rubio.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de agosto de 1981.
Y el número de la suerte, el
3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio. Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días, hoy en Andalucía tendremos ya tiempo estable con temperaturas en ascenso. Hoy las temperaturas suben de forma notable, aunque localmente en el litoral mediterráneo se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Córdoba, 32 en Granada y Sevilla, 31 en Jaén, 30 en Huelva, 28 en Almería, Cádiz y Málaga. Las temperaturas diurnas continuarán subiendo progresivamente. El cielo estará poco nuboso, despejado hoy, con viento de intensidad floja y de dirección variable, algo más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y con los compañeros que nos asisten hoy en la tertulia, con muchos temas de actualidad que comentar, Ana Cabanillas, del Periódico de España. Ana, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Desde Algeciras, Javier Chaparro, director de Europa Sur. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y aquí en el estudio de La Cartuja, junto a mí, Javier Rubio. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Vamos a ir directamente lo primero. Ya sabéis que de esta madrugada, de esta noche madrugada, es la noticia de que la plantilla de Acerinox en Los Barrios, Campo de Gibraltar, ha aceptado la última propuesta de la empresa y pone fin así a 137 días de huelga. Se cumpliría hoy el día 137. Y vamos a saludar al portavoz de UGT, José Manuel Rodríguez Saucedo. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Jesús.
Usted además es trabajador de Acerinox, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y le ha tocado en el turno de esta mañana o viene en el de después?
No, yo me dedico al sindicato desde hace ya mucho tiempo y por eso soy es responsable a nivel regional de la Federación de
Industria. Sí, pero vamos, que lo que quería decir que está usted muy vinculado a Acerinox, era lo que quería reseñar, que sabe bien usted qué va la cosa.
Sí. Sí, por supuesto.
A ver, para llegar a esto, nos hablan, ahora usted nos concretará lo que se ha conseguido, 5 turnos, se anuncia un ERTE. Para llegar a donde han llegado, usted ha dicho que era la solución menos mala, ha dicho. ¿Era necesario 137 días de huelga?
Bueno, eso habrá opiniones diversas, ¿no? Yo creo que el origen del conflicto en sí es que algunos entendíamos la situación que padecía la empresa desde hace varios años, que tiene una situación económica complicada, con pérdida durante los 4 últimos ejercicios, y claro, cuando una empresa está en pérdida, pues no se puede, desgraciadamente, negociar un convenio colectivo que todo el mundo quisiera. Y eso yo creo que ha sido, había compañeros y compañeras que no se creen en esa situación, y eso es lo que ha motivado pues esta situación tan complicada que hemos estado viviendo desde el 5 de febrero.
Desde luego que sí, que han sido muchos días, semanas, un mes y otro sin cobrar la nómina. ¿Lo del ERTE, saben algo más de cómo va a quedar? ¿O a cuántos trabajadores puede afectar?
Eso dependerá de cómo vayan los pedidos y de cuál sea el nivel de producción que tenga la factoría. Si de por sí hemos estado en ERTE durante los 3 últimos años, desde la pandemia ya sufrimos la falta de pedido, y los últimos años por el coste de la energía y por las dificultades que originó la invasión de Rusia con Ucrania, y el mercado del acero inoxidable, que en Europa pues no está tan bollante, pues hemos tenido dificultades de producción. Ahora mucho más si cabe, teniendo en cuenta esta situación del conflicto que ha durado 4 meses y medio, ¿no? Entonces, estoy seguro de que hemos perdido clientes que se han ido a otras compañías de acero inoxidable al no servirle nosotros, y que eso hay que recuperarlo, y todo dependerá de la marcha del negocio de la fábrica.
¿Cómo ve usted el futuro?
Bueno, yo siempre me caracterizo por ser optimista. Yo creo que esperemos que esto sea un antes y un después, que los trabajadores, que sé que ahora al principio va a ser complicado porque hay distintos puntos de vista, pero que haya una conciliación entre los que piensan de una forma y los que piensan de otra. Yo creo que lo importante, aunque no lo valoren, es el mantenimiento del empleo y sobre todo mantener la fábrica 5 turnos, y ahora lo que tiene que demostrar la empresa son los compromisos que ha adquirido con nosotros, que no es ni más ni menos que tienen que hacer una inyección de capital importante, que tienen que hacer inversiones y que tienen que modernizar la fábrica para que la fábrica vuelva a ser competitiva y que volvamos otra vez a entrar en números negros y que creemos empleo y que sea empleo de calidad, como es.
¿Cuántos trabajadores tiene Acerinox?
1.760 y tantos.
O sea que han votado casi todos, porque han votado 1.619.
Sí, un 93,7%.
Bueno, pues le deseamos lo mejor, porque de verdad contar cada día aquí un día más, una semana más, un mes más, y ponerse en la piel de esos trabajadores y esas casas donde no entraban los ingresos, desde luego da una tranquilidad, aunque ustedes, que son los trabajadores de allí, son los que lo han sufrido de verdad. Espero que todo, en fin, vaya para bien, como usted ha dicho, y mantengamos la esperanza. Un saludo, José Manuel Rodríguez Saucedo, y nada. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Buenos días. Comenzaré por el que está más cerca de aquello, que es Javier Chaparro. Javier, ¿cómo ves la situación y el desenlace que ha tenido esta larguísima huelga?
Bueno, yo creo que hay motivos sobrados para estar contentos, ¿no? Después de esos más de 4 meses y medio de paro y de parálisis de la producción en la planta de Acerinox. Yo creo que el acuerdo alcanzado ayer por parte de los trabajadores en referéndum garantiza la paz social en la factoría, y que esta vez sí van todos a una, que esos 1.800 trabajadores de los que hablaba el señor Rodríguez Saucedo tienen garantizado su puesto de trabajo. Recordemos que la opción contraria era llegar a una situación que pasar de 5 turnos, que viene a significar 7 días a la semana de trabajo, 24 horas, a descansar sábados y domingos en 3 turnos, de lunes a viernes. Eso implicaba la desaparición de alrededor de 500 puestos de trabajo en la factoría. Ese eslogan del todos a uno que algunos invocaban con tanta vehemencia, ahora realmente está garantizado con este acuerdo, puesto que los empleos se van a mantener. No solamente se mantienen los empleos, sino que también hay un plan de inversiones previsto por la compañía para poner a Acerinox Europa donde tiene que estar y donde siempre ha estado, como cabeza tractora de una compañía con presencia en 4 continentes que debe ser punta de lanza de la industria del campo de Gibraltar. Hay que destacar, muy importante, no quiero dejarlo pasar, el papel jugado por la Junta de Andalucía, en concreto por la Consejería de Empleo, en su labor de mediación. Me consta que ha habido no solamente el papel de la consejera de Rocío Blanco, sino que también ha habido técnicos, cargos intermedios, trabajando muchísimo, muchísimo, porque se pudiera producir el acuerdo que fue votado anoche por los trabajadores de Acerinox. Y también muy importante el papel de los sindicatos de clase, que muchas veces denostado, a veces con razón, pero por ejemplo el papel que ha jugado señores como Rodríguez Saucedo y otros de Comisiones Obreras o del sindicato Coordinadora y de Uso ha sido clave también para que las aguas vuelvan a su cauce y una fábrica como Acerinox tan importante pues esté a pleno rendimiento a partir de, esperemos que poquitos meses, con ese ERTE que sobrevuela el panorama de Acerinox, porque bueno, la planta no puede entrar en funcionamiento de golpe y porrazo, una planta de estas dimensiones, no puede entrar en funcionamiento de golpe y porrazo. Habrá trabajadores que tengan que esperar para poder incorporarse, pero lo que sí está garantizado es que va a haber trabajo y va a haber futuro para esta planta.
No sé si queréis comentar algo, no, Javier.
Bien está lo que bien acaba, ¿no? Hombre, así es, a bote pronto y desde lejos, pues parece que una huelga de tanta duración, ¿no? Pues me supongo que bueno, al final cuando se llega a un acuerdo de esta índole, en un proceso negociador tan duro y tan dilatado en el tiempo, pues nadie queda contento, pero esa es la señal de que es un buen acuerdo.
Sí, ¿no? Que son casi 5 meses de huelga. Claro, yo estoy contigo, Javier, yo creo que no habría un acuerdo a menos que se considerase favorable. Así que es verdad que estas situaciones que al final están tan enconadas, ¿no? Parece que siempre es susto muerte. Mejor el susto, claro. Sí. Pero lo decía muy bien el portavoz sindical, ¿no? Dice, es la solución menos mala. Muchas veces no se llega a los máximos, pero bueno, se queda en un camino intermedio y se han estado 5 meses aguantando, que también. Eso han sido casi 2.000 trabajadores los que estaban en huelga, pues bueno, pues por lo menos que les haya valido la pena, ¿no? Que consigan una respuesta.
Es importante lo que destacaba Javier Chaparro de la mediación o la intervención de la consejera de Empleo Rocío Blanco, calachita callando, sí. Es uno de los valores que tiene el gobierno andaluz.
Y tanto.
Que no da un ruido, pero...
Bueno, pues a lo mejor por eso, ¿no?
Que porque... Juanma Moreno supo atraérsela porque ella era ciudadano.
Bueno, era independiente, ¿no?
Era independiente. Ella es inspectora de trabajo, tenía su vida más que resuelta, ¿no? Sí, pero que la supo recuperar y ella no ha dado un ruido.
Bueno, pues digo que a lo mejor por eso, ¿no? Porque muchas veces los políticos los valoramos por sus declaraciones extemporáneas, muchas de ellas, por su excentricidad, por sacar los pies del tiesto, como se dice familiarmente, y sin embargo, claro, el trabajo también exige, el trabajo político también exige muchas horas de despacho y mucho sentado a la mesa y sentado a los teléfonos resolviendo cuestiones que, oye, pues no tiene por qué estar en los periódicos o en la radio o en los medios de comunicación, sino que, oye, ese es el trabajo que no se ve, pero que da fruto. Y bueno, pues sí, yo creo que hay que felicitarse también, ¿no? Porque es verdad que es una consejera que a la chita callando, como tú dices, pero, oye, va desbloqueando asuntos y eso es lo que hace falta, trabajar por la ciudadanía y por los trabajadores, por las empresas, por la prosperidad de la tierra.
Hablando de políticos que hacen ruido, o que hacen mucho ruido, lo de Milei, ¿esto cómo acabará?
Hace ruido de motosierra, además, ¿no?
¿Cómo acabará esto que hoy pone el pie en España a las 2 de la tarde en la base de Torrejón de Ardoz? Porque aunque estén mal avenidos o desavenidos, oficial, ¿no? Pero le han concedido, aunque la situación ya saben ustedes cómo está.
Por cierto, esto, ¿cómo acabará? Quiero preguntar porque lo he estado leyendo en... ¿La embajadora nuestra volvió allí a Buenos Aires?
No.
Yo creo que no, ¿no? ¿No? ¿O alguien tiene alguna noticia de que...?
Yo no tengo noticia de que haya vuelto.
No, la retiraron en campaña.
Claro, pero ya después no he visto yo que se haya recuperado
todos
la normalidad.
Todos pensábamos, ¿verdad?, que después de las elecciones europeas la iban a volver a mandar allí, ¿sí?, que esto era una especie de escenificación, pero hombre, yo creo que dejarán algo de tiempo, ¿no? No va a ser, solo ha pasado eso ni dos semanas, con lo cual yo creo que...
¿Dos semanas?
Que habrá que dar...
De las elecciones europeas, sí,
de las elecciones europeas.
Ah, eso sí, ¿no? Pero las declaraciones de Milei fueron antes, fueron ya casi un mes, ¿no?
Hace un mes y medio, sí, claro. Hace seis semanas. Sí. Pero que todos achacábamos esta escenificación diplomática, ya, ¿no?, a esa campaña de las europeas, y habrá que ver si esto se recompone o no. De todas formas, yo creo que al gobierno...
Está vacante, está confirmado. Vale, está vacante el puesto de la embajadora de Argentina mientras crece la tensión aquí, ¿no?
Sí, bueno, vacante no, está retirada. La llamas a consulta.
Le interesa mantener esa tensión. O sea, esa polarización y escenificar sus diferencias con Milei, yo creo que es una cosa que están explotando y que no creo que vaya a solucionarse en el corto plazo.
No, les conviene a los dos extremos, a los dos polarizadores o los dos polos, ¿no? Le conviene a los dos polos, claro. El gobierno, pues, otra vez alienta al espantajo de la ultraderecha y, claro, es que este señor también puede hacer méritos más que sobrados, ¿no? Este Milei.
Pero lo que hoy diga es impredecible.
Sí, bueno.
No va a haber... Van a hacer una declaración después de la entrega de la medalla, que también Díaz Ayuso...
Claro, y una medalla que te saca ahí de la manga la cooperación internacional. En fin...
No, es muy triste, ¿eh?, realmente lo que está pasando, porque con el currículum que tiene el señor Milei, que ya sea merecedor de una medalla del tipo que le va a imponer la Comunidad de Madrid, ya tiene guasa la cosa, ¿no? Y es curioso porque el gobierno invoca con razón la ley de acción exterior, ¿no?, que fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, no pensando precisamente, intuyo, en que la Comunidad de Madrid fuera a romper el consenso en torno a que la acción exterior de España... recae en el gobierno de España. Constitucionalmente es así. Entonces, claro, esa ley obliga a los presidentes de comunidades autónomas o diputación o un alcalde a que, oiga, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de decisión que implique una relación especial con un gobierno exterior, pues tiene que pasar por el Consejo de Ministros, tiene que ser aprobado por el gobierno, o al menos ser informado. Pero es que esta señora invita a este individuo que ha insultado al gobierno de España y que ha provocado, también con gran colaboración por parte de algún ministro, ¿no? Evidentemente, como,
claro,
como hemos recordado estas semanas en la tertulia, ¿no? Pero claro, que no se puede seguir echando leña al fuego, ¿no? ¿Esto a qué viene ahora? ¿A imponer una medalla de qué? ¿Para qué? Para provocar. Yo me pregunto, ¿qué pasará por la cabeza de Feijóo cuando ve cosas como esta, ¿no? Feijóo, que es un hombre muy del estilo de Juanma Moreno, como hablaba gente, ¿no? Una persona, en fin, que apuesta por la moderación, de desmarcarse de Vox, de dejar el discurso radical a Vox, etcétera, etcétera, tal. Y resulta que Díaz Ayuso le está haciendo, no sé, una política absolutamente contraria, me parece, a los intereses que, o por lo menos, al menos a la directriz que marca el Partido Popular desde su dirección nacional.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero no nos olvidemos de que Ayuso también le salió muy bien en la Comunidad de Madrid esa estrategia, ¿no?, de atraer al votante de Vox. Precisamente, Vox está desactivado aquí y yo creo que esto va más encaminado a ese guiño electoral que a otra cosa. Así que es verdad que esto le viene, yo no sé quién está más contento, si Ayuso o el gobierno, porque al gobierno también le interesa.
Claro.
Muchísimo generar esa división, y es uno de los discursos más recurrentes, ¿no? Aquí quién manda, Ayuso, Feijóo. Entonces, bueno, pues esto también da pie un poco a mostrar esa debilidad. Así que es verdad que ayer el Partido Popular estaba como que no quería dejar ver fisuras, ¿no?, en la organización, pero hoy en el periódico de España contamos que efectivamente hay voces en el PP que dicen que esto puede ser perjudicial para el partido. Pero bueno, también os diré que en Vox tampoco están especialmente contentos. Ya hace un mes y medio vino Milei a este acto de Vox tan polémico, tan... Oscar le acabó llamando drogadicto prácticamente, de aquello ya hablamos mucho, pero claro, ahora viene con Ayuso, con lo cual en Vox ven cómo les arrebatan una de sus banderas, ¿no? Una de un líder internacional que le reconocía, que tal, y que ahora pues se va con el PP. Con lo cual, bueno, esto es un, sí que es verdad que genera desconcierto. A mí Milei personalmente no me gusta, no me parece una figura edificante, y creo que a poco se la puede parecer, pero bueno, yo lo interpreto más como una cosa electoral, aunque es verdad que tendremos que estar atentos, porque este hombre cada vez que abre la boca sube el pan, a ver qué dice, qué suelta esta noche, que tiene además no uno, sino dos actos. Tendremos que estar pendientes.
Yo por una vez coincido con Pachi López, que no es una persona con la que suelo coincidir, ¿no? Y ha dicho unas declaraciones ayer en los pasillos del Congreso y decía, bueno, ¿por qué le dan la medalla? Pues por jorobar, pues sí, básicamente por eso, por meterle en el ojo al gobierno y ya está. Pero hombre, no parece que esa sea la forma que los ciudadanos debemos reivindicar que se haga política. Y tenemos que empezar a pedírselo a todos por igual. O sea, mire usted, hay una forma, hay un... No es de recibo, ¿no? Porque hace escala, porque viene de Buenos Aires y va a Alemania, vale, o a Eslovaquia.
Tampoco lo va a recibir el presidente de Alemania.
Y bueno, pues va a hacer una gira por Europa y tal. Bueno, y claro, aterriza en Madrid porque al final somos como los que estamos más al oeste, ¿no? Bueno, más al oeste está nuestro vecino de Portugal. Bueno, y por eso y aprovechamos y le damos la medalla, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué recorrido tiene eso? ¿Qué le supone a los ciudadanos de Madrid en este caso? ¿O a nosotros, a todos los españoles?
Sí, lo que tú has dicho, jorobar.
Jorobar.
Todo va a depender de lo que diga. Si sigue, esto continuará, pero claro, ¿quién calla? ¿Quién
pero,
le pone...?
Pero claro, lo decía, bueno, creo que lo decía los dos, mis dos compañeros de tertulia, ¿no? Que al final el gobierno, ese globo lo sigue soplando porque le interesa, ¿no? Le interesa que este diga hoy una barbaridad y eso pues acrecienta y, bueno, no estamos en campaña, pero como si lo estuviéramos. Es que estamos siempre en campaña, qué pena.
¿Vosotros le echáis cuenta a las encuestas del CIS? No te rías, Javier Rubio.
Pero si es que yo ya lo he dicho, que no le he hecho cuenta. Esa es mi respuesta.
No. Entonces no os comento lo que decía ayer, pero era al hilo de lo que estabais comentando, o de lo que estábamos comentando, de esta situación de tensión política, que siempre, tradicionalmente, cuando sale la preocupación de los españoles,
sí,
¿qué salía siempre? El paro.
El paro siempre.
Y la economía. Bueno, no sale ahora ni el paro, bueno, no salen en los primeros. Sale primero la política, un 23%. Bueno. Segundo, la vivienda, un 21%.
Pues yo creo que tú ves, en este caso, las encuestas electorales son menos de fiar. Esta yo creo que coincide, o por lo menos con el pálpito que tenemos los ciudadanos, de que esas son las dos grandes cuestiones ahora mismo que están sobre el tapete. Bueno, están sobre el tapete, que deberían estar sobre el tapete, ¿no? La política entendida en términos generales, la polarización, el navajeo este constante, la lucha de declaraciones, esto de esta palabrita que se ha puesto ahora de moda, los zasca, ¿verdad? No se hace política, no se argumenta, no se defienden las propias ideas, sino todo es para que el otro quede mal, quede a la altura del betún y reírnos y hacemos una gracieta en las redes sociales. Esa es la política que tenemos. Y eso no está resolviendo las cuestiones fundamentales. Bueno, ya no te hablo de, pues oye, España tiene un problema demográfico increíble. España tiene una cuestión con la justicia que tenemos que resolver. Las universidades, por supuesto el empleo, la política hidráulica, o sea, la sanidad. Bueno, mira cómo está la sanidad en toda España, sí. Aquí en Andalucía también tenemos un berenjena formado, pero es que en todos lados. Y, sí, oye, son las cuestiones graves que deberíamos ponernos a ello. Y claro, tú ves la agenda de los consejos del Consejo de Ministros o de algunos consejos de gobierno de comunidades o de las elecciones que ha habido en territorios, en Galicia, en País Vasco y Cataluña, y se te cae el alma a los pies. Porque no están en esas grandes cuestiones nuestros políticos. Y los votamos para eso, para que nos resuelvan esas papeletas. La vivienda, pues menudo follón. Hay por ahí un dato, no sé quién lo ha facilitado, que faltan casi un millón, entre 600.000 y un millón de viviendas, para atender esta crisis que tenemos residencial.
O sea, que los jóvenes puedan encontrar casa.
Los jóvenes, bueno, jóvenes y los mayores.
Y mayores que puedan tener un techo.
Y acceder a unos precios, oye, sí, claro, la vivienda está cara, pero hombre, esto se ha desmadrado. ¿Y qué estamos haciendo?
Nada. No, es que en relación, por ejemplo, al tema de la vivienda, ¿no? Que sufren tanta gente en nuestro entorno, ¿no? No es una cuestión de políticas de derechas o de izquierdas. Es decir, facilitar el acceso a la vivienda no puede estar marcado por un tinte ideológico. Es decir, en media Europa hay un parque público de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler tremendo, que da justamente salida a este tipo de soluciones. Y sin embargo, en España no hay ayuntamientos, no hay comunidad autónoma, o no hay un gobierno de la nación que apueste por la construcción de VPO, justamente para esa cantidad de millones de personas, jóvenes, mayores de todo tipo, trabajadores modestos, que desgraciadamente pues no tienen acceso a una vivienda a un precio asequible, porque resulta que tienes que dejar el 50, el 60, el 70% del salario en la compra de un alquiler, en la compra de una vivienda, en una hipoteca o en un alquiler. En España no hay una política de vivienda seria. Y el suelo público que existe, desgraciadamente, no se pone en carga para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler. Me parece que es una solución. Y también, evidentemente, hay que promocionar mucho la VPO de carácter privado. Pero claro, nos estamos dando. España parece como un país de ricos y venga mansiones y venga construcciones en la costa. Y precisamente las necesidades no se centran en esos puntos. Se centran en las grandes ciudades. Que donde no hay vivienda, realmente no hay vivienda, se están ofreciendo salarios de miseria y por contra hay muchísima gente viviendo, por ejemplo, en pisos compartidos, cosa que, por ejemplo, cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, pues no se daba. Tú compartías pisos, si acaso, con estudiantes con cuatro amigos.
Sí, bueno, claro, la inserción laboral.
Por las... Con 40, con 50, eso, con 60 años compartiendo pisos.
Sí. ¿Esto pero qué es? Tú vas por ciudades que todos conocemos y hay barrios grandes enteros de viviendas de VPO, que alguna se le ve allí la... Y ahora, pero en el centro, bueno, o no separada, hay de todo.
Que
pero
se
barrios
años,
enteros.
Claro,
y
sí,
eso de eso,
claro,
eso desapareció.
Sí.
Vamos a ver.
Claro que sí.
La política de vivienda, y esto que va a sonar, a lo mismo nos rechina en la conciencia, pero es así. O sea, la obra sindical del hogar franquista, pues se propuso ofrecer vivienda, techo, ¿verdad? Lo del pan y el techo a los españoles, pues esa fue la última gran operación que se hizo para dotar de vivienda, por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿verdad? Pues toda la operación que siguió al Tamarguillo cuando la riada del año 61, un polígono entero, un polígono de San Pablo entero construido, que sí, que ahí entraban los especuladores y había mucho el mercado, pero se hizo de manera sistemática. Había un Ministerio de la Vivienda que tenía un peso y que funcionaba. Hoy en día la ministra de la Vivienda, pues sí, la vemos en la referencia del Consejo de Ministros, pero las competencias están transferidas, pero el suelo después acaba siendo municipal, los ayuntamientos están a la cuarta pregunta, tienen que vender ese suelo, o sea que al final son muchos problemas y no lo resolvemos, no encontramos el camino.
No resolvemos, pero yo creo que un motivo que también está muy claro, ¿no? Que es que gran parte de este problema se resolvería con inversión. Inversión que además es una inversión a largo plazo, que no va a tener un rédito electoral inmediato, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados en esta política del corto plazo. Y porque esto se resuelve también con políticas de distintos ámbitos, ¿no? Aquí ahora mismo hay una propuesta que es una ley de vivienda que ahora piden intervenir los precios del alquiler, que es una cosa que las comunidades no están haciendo porque tienen que solicitarlo, y es que hay dos vías, una es la intervención de precios y otro es generar más vivienda, ¿no? Que eso supone más inversión o otros planes que podrían pasar pues por dar beneficios a quienes vayan a zonas más despobladas o donde haya menos presión y al mismo tiempo incentivar a las empresas que permitan a sus trabajadores teletrabajar desde otros sitios, ¿no? Que a lo mejor no tienen esos precios o esos problemas, ¿no? No sé, yo creo que puede haber soluciones creativas pero que claro, es que para eso hay que ponerse más allá. Yo, Jesús, volviendo a la pregunta que hacías del CIS, si nos creemos o no creemos el CIS, yo creo que en cuanto a los problemas puede ser más o menos representativo, pero yo ya en las encuestas electorales del CIS...
No, yo hablo de las...
Yo no sé
de,
no, que... La...
Me refería a estos datos que os he dado, iba con la segunda intención de lo del CIS, que ya sé por dónde vais, pero estos datos que llevan siempre haciéndolo... Por la acumulación de estudios, uh-huh, sí que tienen que salir. Aparte, lo que decía Javier, que el pálpito que tiene es que esto tiene que ver mucho con la realidad.
¿O sí, no? Tiene que ver la realidad, sí, porque al final sí que es verdad que es una cosa que afecta mucho y que está muy... es un tema recurrente de conversación. Esto no está mal para que los que tienen que tomar nota... tomen nota, ¿no? Los políticos y los responsables de facilitar alternativas para la vivienda. Pero yo ahí también soy poco optimista, tanto de que nuestros políticos vayan a considerarse a sí mismos un problema, como que pueda ofrecerse una solución real a esto, porque insisto que para eso es que hace falta mirar al medio plazo y al largo plazo, y sobre todo inversión, que es algo que ahora mismo, tal como se está haciendo el reparto presupuestario financiero en este país, pues yo no sé si hay una voluntad real de llevar el dinero a donde interesa y a donde están los verdaderos problemas de los ciudadanos, ¿no?
En fin, pero el problema continuará porque ya se ha soliviantado en todo el país a raíz del tema de la financiación singular específica para Cataluña. Ya está soliviantado todo el país, todas las comunidades autónomas, y echando cuentas.
Claro. Diciendo,
yo no sé,
es que eso lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Claro, es que eso al final pone en solfa todo el sistema del Estado de la Autonomía, sí, que hemos construido.
Vale, ahora seguiremos hablando con Javier Rubio, Ana Cabanillas y Javier Chaparro. Llegamos a las 9 de la mañana.